Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que como cada martes está aquí en frecuencia modulada del 88.5 Radio Universidad y por supuesto también en 91.9 FM en Matehuala. Yo soy Carolina Jaime Follo y saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera Gaby Frías. ¿Cómo estás, Gaby?
Bien, gracias, Caro. Pues sí, ya iniciamos año, iniciamos programa una vez más aquí en Equilibrio Radio, la frecuencia de género, y con el gusto de siempre de saludarte y darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y pues a darles a conocer en primer lugar nuestras redes sociales del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Nos pueden encontrar en Facebook en Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, también en Twitter, @IMESSLP. En Instagram, instituto-mujeres-slp. El horario de atención a nuestras usuarias es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí podrán tener atención jurídica, psicológica, y pues toda es gratuita. También les mencionamos el módulo de atención en Matehuala, porque nos están escuchando en aquellos municipios, ¿verdad? Uh-huh. En el domicilio de Francisco González Bocanegra, número 102, planta alta, en la colonia Centro. Ahí es atendido por la licenciada en Trabajo Social, Janet Griselda González López, que ella es la coordinadora de ese módulo. Y pues también puede usted comunicarse a la línea 911 y pides que te comuniquen a Telmujer, Caro.
Así es, hay todos los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres, Gaby, muchísimas gracias. También en Instagram nos pueden seguir, instituto-mujeres-slp. Y bueno, pues también en YouTube para que compartan también nuestros videos. Oigan, por ahí de hecho también estamos compartiendo, Gaby, público. Ya habíamos compartido unos spots de dibujos animados de este personaje que se llama Porfiria y otros personajes de mujeres indígenas, que quedaron la verdad muy bonitos. Estos se hicieron en coordinación con el Colegio de San Luis, y por ahí busquen también Los Sueños de Porfiria, que es un cortometraje sobre la vida de esta joven Tenec que quiere seguir estudiando y que pues se enfrenta a las situaciones de violencia en el noviazgo, pero sus deseos de seguir estudiando son mucho más poderosos. Y este mismo personaje pues está por ahí en algunos spots junto con otros personajes de mujeres indígenas, también Nahuatl y Xiwi, y son sobre derechos de las mujeres. Y entonces ya por ahí también estamos compartiendo imágenes fijas, unos diseños muy bonitos también, derivados de este mismo trabajo que hizo el Colegio de San Luis para el Instituto de las Mujeres, muy, muy, muy bonitos, que andan por ahí también. Entonces, para que los compartan y nos ayuden a reflexionar y a hacer conciencia sobre los derechos de las mujeres, específicamente los derechos de las mujeres indígenas, que como bien sabemos, sufren doble discriminación o triple, ¿no? Por ser mujeres, por ser indígenas, y habrá quienes también por ser adultas mayores o por tener alguna discapacidad, entre algunas otras circunstancias de vulnerabilidad. Así que bueno, hablando de circunstancias que generan vulnerabilidad. Hemos visto, hemos sabido cómo la identidad sexual, particularmente la identidad de género, cuando no coincide, digamos, con la identidad de género que debería corresponder a nuestros genitales, digamos, ¿no? Al sexo de nacimiento, pues también las personas sufren discriminación. Y mucha de esa discriminación se sitúa en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las posibilidades laborales de las personas trans? Específicamente de las mujeres trans, que luego viven mucha mayor violencia y mayor discriminación que los hombres trans. Pero en general, las personas trans, ¿cómo viven el ámbito laboral? Si pueden o no pueden desempeñarse en la profesión, en la ocupación que les guste, que hayan elegido. Pues de eso vamos a estar platicando hoy con Olimpia Palomo Moreno, que es presidenta del Consejo Consultivo y Social del Instituto. Y antes de hablar con ella, que esperemos no tarde por ahí.
Sí. También Olimpia, quería comentar.
Sí, Gaby.
Ahí en este momento tenemos, bueno, es un evento, esas unas conferencias que se están llevando a cabo en este momento en el Congreso del Estado. Es un ciclo de conferencias titulado Seguimiento a la Política Pública para la Igualdad de Género en San Luis Potosí. Esto se está llevando a cabo en el Auditorio Manuel Gómez Morín, en el Congreso del Estado de Vallejo número 200. Ahí, bueno, estas conferencias fueron coordinadas por el Instituto con el Congreso del Estado y el ponente es el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez. Estas conferencias se van a llevar a cabo hasta el día de mañana. Te comento que el ponente es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en derechos humanos, género y democracia. Es maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Flaxo.
Exacto.
Muy bien.
Muy interesante, Oscar. Ahorita vengo de allá y mucha participación de los diputados, del personal que atiende a unidades de igualdad de género, mucha participación.
Sí, precisamente Gaby viene de allá y qué bueno que se esté dando también esta capacitación en el Poder Legislativo, porque es fundamental, a pesar de que ya muchas leyes se han armonizado y ya decimos que existe igualdad jurídica, ¿no? Que tenemos igualdad en el papel y que muchas leyes ya hablan de esta igualdad, ahora falta vivirla, pero aún así, que es lograr la igualdad sustantiva. Pero aún así, la capacitación al funcionariado público, específicamente en este caso al Poder Legislativo, es fundamental, Gaby, público.
Sí. De hecho, este día, 14 de enero, se está llevando a cabo la conferencia con el tema Marco Jurídico Internacional a Favor de los Derechos Humanos. También se va a ver la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Otro de los temas es Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. El otro tema es Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia de San Luis Potosí. Y, por último, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. Y mañana continuará estas interesantes conferencias y también se hablará sobre estos temas de violencia política, aspectos básicos, mecanismos de protección, protocolo para atender la violencia pública contra las mujeres y se llevarán a cabo, por último, unos ejercicios prácticos dinámicas.
Pues sí, este ciclo de conferencias. Y recuerden que también podemos dar capacitación, sí, para la gente que nos está escuchando. Si trabajas en una empresa, si estás en una escuela, en tu colonia, para la Junta de Mejoras, pues acérquense al Instituto de las Mujeres y pidan las capacitaciones que tenemos para también llevar estos temas a su empresa, a su colonia, a su escuela y poder contribuir así. Bueno, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas que se llama El Moving, que así se le llama al acoso laboral. Vamos a escucharla y regresamos para platicar con nuestra invitada Olimpia Palomo Moreno. Vamos a la cápsula. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris.
En inglés se le conoce como mobbing, que significa sacar del juego.
En español tiene muchas traducciones: serruchar el piso, trepar, echar la zancadilla.
Su objetivo: hacer que una trabajadora o un trabajador se sienta acorralado y renuncie.
Adela llegó a su nuevo trabajo con la ilusión de hacer bien las cosas y demostrar sus cualidades como maestra de niños. No pasó una semana y empezaron los problemas con sus compañeras.
¡Ay, qué mujer tan seca, ¿no? Ajá. Los alumnos no la quieren nada.
Mira su caligrafía. ¿Qué va a enseñar ella si tendría que aprender primero?
Oye, Adelita, oye, tú aún estás joven, ¿ah? Puedes casarte y educar a tus propios hijos. ¿Para qué meterte a enseñar hijos ajenos? No seas tonta.
Adela es víctima del mobbing, un tipo de acoso diferente al sexual. Es el acoso laboral.
La táctica consiste en ir desgastando psicológicamente al empleado o empleada hasta conseguir que se autoexcluya. Algunas empresas la utilizan cuando, por distintas razones, no pueden despedir a un trabajador antiguo.
La persona acosada va deteriorándose profesional y psicológicamente hasta perder su autoestima. El próximo paso será irse porque no aguanta más. Los acosadores habrán logrado su meta.
Puede haber mobbing del jefe hacia los empleados.
Quiero estos informes dentro de una hora.
Pero no voy a alcanzar.
Los jefes asignan tareas inferiores a las capacidades del trabajador o lo llenan de responsabilidades imposibles de cumplir.
También puede haber mobbing de los trabajadores hacia el jefe. Los empleados se confabulan para no hacerle caso, burlarse, desautorizarlo ante el grupo, hacer comentarios sobre su vida privada.
Pero el mobbing más común se da entre los mismos colegas, entre compañeros y compañeras de trabajo.
Chismes, apodos malintencionados, calumnias.
Sí, sí, ella fue la última que tocó esa máquina, me consta.
A Adela, las compañeras comenzaron a esquivarla en las conversaciones y a la hora de comer. La ignoraban, dirigiéndose a terceros como si ella no estuviera presente.
A mí me están serruchando el piso. Yo lo sé. ¿Qué puedo hacer?
Identifica al acosador o acosadora. Ve directamente a hablar con esa persona. Tal vez al verse descubierta cambie de actitud. Y si no cambia, conversa con alguien de tu confianza que tenga un rango superior. El mobbing te perjudica a ti, pero también a la empresa.
Mobbing, acoso laboral, celos profesionales, una enfermedad demasiado extendida en la administración pública y en las empresas privadas.
Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Pues ahí estuvo esta cápsula cortesía de radialistas llamada El Mobbing, Gaby, acoso laboral, sí, que se da prácticamente todos los centros, sí, de claro, trabajo de un nivel o de otro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya nada más nos queda mandar al corte, porque ya, pero ya está aquí nuestra invitada y regresando de este corte te la presentamos formalmente y pues empezamos a platicar sobre este tema de las personas trans en el ámbito laboral. Vamos un corte y regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamnée à l'éclair.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Continuamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y ya se encuentra con nosotros Olimpia Palomo Moreno, presidenta del Consejo Consultivo y Social del Instituto. Bienvenida, Olimpia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a ti que estás con nosotros, a pesar de tanto tráfico, tanto...
problema de estacionamiento en el centro.
Sí, sí está complicado. Ahora sí que si tienes que salir, tiene que ser con tiempo para que alcances a hacer todos tus compromisos.
Sí, claro. Bien, y comenzamos con nuestro tema. Tengo entendido que ayer ustedes se reunieron todas las integrantes del Consejo Consultivo y Social del Instituto. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cuáles van a ser sus planes de trabajo para este 2020, Olimpia?
Mira, el día de ayer nos reunimos, fue la primera sesión del año, de este año que inicia. Una de nuestras actividades va a ser iniciar las sesiones itinerantes. Vamos a acudir donde haya la alerta de violencia de género, donde vamos a sesionar con las alcaldías y con funcionariado para ver qué se está haciendo en torno a la respuesta a la alerta de violencia de género, las acciones afirmativas que se están haciendo, proponer y apoyar en lo que se pueda para... ahora sí que para darle la atención que debe de ser esta alerta. Ya llevamos... 3 años, ya, sí, ¿verdad? 3 años,
2017,
de junio de 2017, y vemos que va de forma muy lenta. Entonces, la intención, como la mayoría de las consejeras tienen ese expertise en temas de género, ver qué opciones podemos aportar o qué podemos ayudar de acuerdo a nuestra experiencia para apoyar la alerta de violencia de género y que se lleve a cabo de una forma efectiva y real.
Qué bien, qué interesante. No he sabido de ninguna ocasión en que el consejo sesionara fuera de aquí, de la capital.
Sí, ha estado muy centralizado, pero la idea es acercarnos también a las comunidades, claro. Porque realmente sabemos mucho del trabajo que se está haciendo aquí en la capital, pero no sabemos en las comunidades, en la Huasteca, con las mujeres indígenas, qué es lo que se está trabajando realmente o qué necesidades tienen, que son muy distintas las necesidades que tienen las mujeres indígenas a las que estamos aquí en la ciudad. Entonces, prestarle atención en ese sentido de decir, bueno, somos el consejo, representamos a la sociedad civil, pero vamos a estar desde allá escuchándoles, ver qué inquietudes, qué atenciones requieren, qué necesidades ocupan, todo eso.
¿Será específicamente los municipios donde hay alerta?
Vamos a iniciar con los municipios donde hay alerta de violencia de género. Sesionamos el 23 de este mes en Matehuala, iniciando con Matehuala, posteriormente continúa Ciudad Valles para mayo.
Ah, muy bien, pues aquí nos están escuchando en Matehuala, entonces ya toma nota la gente y sobre todo, bueno, que es un encuentro con las autoridades municipales, pero que como son la voz de la ciudadanía, de la sociedad civil, pues también que estén al pendiente del Facebook, ¿no?
Así
que
es.
Si hay algo en particular, la gente de Matehuala que nos escuche, algo en particular que les gustaría que el Consejo Social, Consultivo y Social del Instituto trate con las autoridades municipales, escríbanles un mensajito, están en Facebook.
Sí, de hecho ya tenemos por ahí nuestra página en Facebook, recién abierta a finales del año pasado, del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres. La intención también de eso es el acercamiento con la sociedad, nuevamente de ver qué necesidades tienen, de que tengan la opción de comunicarse directamente con nosotras. Hay inquietudes que pueden tener con respecto al funcionamiento del instituto o algunas aportaciones que pueden dar y no tienen cómo contactarse. Entonces la intención es acercarnos un poco más, ver que muestren el trabajo en la página de Facebook del Consejo, vean qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, sesionando, que nos conozcan a cada una de nosotras, de que cada una de nosotras tiene un trabajo muy amplio, muy bueno, muy grande en cuestión de perspectiva de género. Está la doctora Gloria Cerrato, la maestra Xochitl en la Universidad Autónoma, Ángeles Hermosillo, que acaba de ganar la Presea Plan de San Luis. O sea, de que somos mujeres muy capaces, muy emprendedoras, uh-huh, y con mucha trayectoria con respecto a los temas de derechos humanos y género.
Y género. Uh-huh. Y bueno, Olimpia, pues uno de los temas, sin duda, en donde recientemente se ha dado un mayor impulso es el tema de las mujeres trans. Y tú nos vas a hablar el día de hoy de cómo viven en el ámbito laboral las personas trans. ¿Podrías darnos primero un panorama de qué sucede con las personas trans en el ámbito laboral?
Sí, mira, a partir del año pasado, dentro de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres en el Estado, se integró a las mujeres trans. Uh-huh. Entonces, incluso dentro del plan de trabajo, lo que yo estaba proponiendo era de que ya dentro del instituto se empezara a manejar y hubiera más apertura con respecto al trabajo con mujeres trans. Somos una población segregada a lo largo de la historia y del tiempo, y también hay una cuestión de que las mujeres trans no creemos en las instituciones debido a esa discriminación que ha existido, a ese segregamiento que se ha tenido para nuestra población. No nos acercamos como tal. Dentro de las propuestas para el plan de trabajo es integrar al IMES, ya sea campañas, el acercamiento con las poblaciones, ver las inquietudes, e incluso lo que propuse es realizar un diagnóstico con respecto a la situación actual de las mujeres trans en el Estado. La mayoría de las mujeres trans ejercen o el trabajo sexual o se dedican a labores de estética. Uh-huh. Debido a que no hay muchas opciones de trabajo, el hecho de ir a pedir a la zona industrial un trabajo teniendo una identidad diferente a la cual, con la cual cuentas legalmente, complica mucho la situación. El año pasado se aprobó ya una ley de identidad para San Luis Potosí, donde se puede hacer el cambio de identidad para las personas trans, mujeres y hombres. Más sin embargo, hay muchas cuestiones.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué ha pasado con esa ley? ¿Cómo vamos?
Mira, ya están cambiando de identidad, pero la cuestión, y es algo que comentaba ayer con las compañeras, de que se necesita la integración de las y los empresarios dentro de esta sensibilización para con las mujeres trans. He seguido casos, una compañera muy querida, que estuvo trabajando en la zona industrial, sufría discriminación, algo de mobbing, pero no de parte de los directivos, sino de sus propias compañeras, que no la decían, es que cómo va a entrar al baño de mujeres, es que es un hombre y es que no se debe de permitir, y es que... Entonces hubo una situación, tanto el moving laboral, de que ella prefirió renunciar a su trabajo. Entonces, fíjate, luchas por una identidad, por tener una situación económica un poco estable, y llegas a un lugar donde te discriminan, te segregan, te señalan. Hay muchas situaciones fuertes, porque también hubo acoso a esta chica de parte de los compañeros, acoso sexual. Uh-huh. Y donde no los directivos no sabían cómo responder ante a esta situación, decir, bueno, lo considero acoso o no lo considero acoso, o cómo lo manejo, es que pues esos documentos dicen que es hombre, pero pues aquí viene vestida de mujer, y a lo mucho la dejábamos entrar al sanitario de mujeres, pero aquí la situación estaba un poco más fuerte, entonces cómo lo van a manejar. Entonces sí se necesita ese acercamiento, esa sensibilización con las empresas. El trabajo tiene que ser de en forma de red, desde los directivos hasta las y los operarios, que estén conscientes de la situación, y más que nada que sea una sensibilización. No digo que no todas las personas tengamos una vida difícil, pero somos una población vulnerable por el hecho de ser quien somos.
Sí, muy vulnerables.
Así es. Sí, entonces, pues la situación realmente, pues está muy difícil. Lo que les comentaba, no hay muchas opciones para las personas trans. A diferencia de los hombres trans, como hay una cuestión genérica de que como se adecuan más al sexo fuerte o al hombre, es un poquito más aceptado un hombre trans que una mujer trans. Porque, ¿cómo un hombre va a querer ser mujer? ¿Cómo va a querer rebajarse la situación de ser mujer? Entonces, ahí no está tan bien visto. Pero, sin embargo, vemos que un hombre trans es más probable que llegue a un puesto directivo en alguna empresa. Porque es más varonil, más fuerte, a lo mejor no es tan emocional, que a lo mejor un hombre gay que es muy afeminado no se le va a hacer... no se le va a dar ese tipo de opciones, o una mujer trans, pues menos. Decían de que la discriminación, si para una persona por su orientación sexual, ya sea gay o lesbiana o bisexual, se le puede discriminar, es el doble o hasta el triple para una persona trans, en particular para las mujeres trans. La situación laboral está muy complicada, es muy complejo, incluso la mayoría también las que trabajan en la estética sufren acoso o discriminación. Hay un caso por ahí en Matamoros donde fueron y le quemaron su estética, donde una mujer trans estaba laborando. Fíjate, tratas de hacer tu negocio, tratas de ser emprendedora, luchar contra una sociedad que discrimina, y van y le quemaron todo su patrimonio.
Sí, claro. Y bueno, entonces el panorama general pues es de esto, ¿no? De discriminación, de violencia, de acoso laboral, de mobbing, como le llamamos. Ha ido cambiando un poco, es decir, ya nos mencionas que el asunto de las estéticas, el tema de la belleza y el trabajo sexual a veces son las únicas opciones, ¿no? Uh-huh. Ya con esto del cambio de identidad, ¿sí se abren más las posibilidades o simplemente contrato a José y aquí no importa que venga y diga que se llama Josefina?
Fíjate que es algo que me han cuestionado mucho las compañeras trans. Les digo, ¿sabes qué? Haz tu cambio de identidad. De cualquier forma, es un respaldo legal que te va a decir, legalmente soy mujer. Y me vas a tener que tratar como tal y tengo los derechos de una mujer, porque sin embargo, si no lo hacen, ¿con qué se respaldan al decir es que tengo que entrar al baño de mujeres? Pues sí, pero aquí tus documentos dicen que eres José Pérez. Sí. Entonces es algo muy importante y que les sugiero, ¿sabes qué? Protégete al menos legalmente. Si de alguna forma te discriminan, si de alguna forma te niegan un servicio, por ser mujer trans, el respaldo legal lo vas a tener. Entonces es una recomendación que siempre, a partir de que se hizo aquí en San Luis, les he estado haciendo, y antes de eso les sugería de que fueran a la Ciudad de México a hacer el cambio de identidad. Es fácil para las mujeres trans que su expresión de género va muy acorde a lo femenino, pero es difícil para las mujeres trans que no tienen esos cambios físicos característicos de una mujer.
Claro. Okay. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, hablando sobre el ámbito laboral que viven las personas trans. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Olimpia Palomo Moreno, presidenta del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres, sobre las personas trans en el ámbito laboral. Ya decíamos que una persona trans es, aquella que tiene su identidad de género, que no coincide con lo que socialmente se esperaría de lo que corresponde a su sexo biológico.
Así es.
¿No? Y pues que han vivido por lo general mucha discriminación, mucha violencia en muchos ámbitos, pero en el ámbito laboral, para empezar, pues porque se les ha negado el derecho al trabajo. Y a pesar de que ya se empieza a abrir con cambio de identidad y sin él, ¿verdad? Cambio Así de identidad es. Legal y sin él, pues aún se enfrentan a este acoso laboral, a esta violencia. Nos hablabas hace poquito del tema de los baños, ¿no?
Así es.
¿Cuáles serían? Porque fue un escándalo hace 2 años con APRED o una institución de salud, no recuerdo, hizo unos baños trans, o sea, había baños de hombres, de mujeres y trans. Y fue también un escándalo porque había personas trans que no estaban de acuerdo. ¿Qué sucede aquí, Olimpia? ¿Y qué deberían hacer las instituciones o las empresas?
Fíjate, para una persona trans, ahora sí que el ideal es pasar desapercibida dentro de la sociedad.
Claro.
No distinguir esa cuestión de que, ay, es que es un hombre trans o es una mujer trans, sino es una mujer o un hombre cualquiera. Entonces, esa cuestión del baño, de que sea un baño específico para trans, también genera ese sentimiento de segregación, de decir, bueno, es que en realidad lo que yo quiero es integrarme a la sociedad, o mi objetivo final es pasar de cierta forma desapercibida. No creo que haya sido con una mala intención el hecho de haber hecho un baño para las personas trans, sino más bien era también esa cuestión de proteger, protegerlas o protegerlos para que no sufran ningún tipo de violencia o discriminación al entrar. Lo que te comentaba, hay mujeres trans y hay hombres trans que sus cambios físicos no son tan notables. A pesar de que están en tratamiento hormonal o a lo mejor han tenido cirugías, pueden verse o muy varoniles o muy femeninas, y eso genera conflicto al momento de que entras al baño y se te quedan viendo y le decían, no, es que es hombre y es que esto y lo otro, y ya empiezan a lo mejor llaman a alguien de seguridad, es que se metió un hombre al baño de mujeres y esto genera muchas situaciones. Yo creo que debe de existir una cuestión de respeto a todas las personas. A un baño vas a lo que vas a un baño. No vas a estar viendo a ver qué está haciendo el vecino o quién se está lavando las manos, sino pues vas a lo que
tienes que ir.
Entonces, la cuestión de respeto va muy acorde a eso. Yo creo, la verdad, Caro, yo creo mucho en las nuevas generaciones. Los políticos o los altos directivos de empresas, la cuestión ya está muy viciada de que es muy difícil que ya cambien de opinión, que empiecen a aceptar a otro tipo de personas, hasta personas indígenas o con discapacidad. Pero las nuevas generaciones ya vienen con una visión muy abierta, ya ven situaciones de una forma muy normal, que a lo mejor para nuestra generación todavía es así como que, ah, por ejemplo, eso, las triarejas, las nuevas generaciones ya es algo muy común, y para nosotros, ay, es que cómo van a ser de tres, o situaciones así, pero vienen con otra mentalidad. Yo creo mucho de que si ahorita seguimos capacitando, seguimos trabajando con las nuevas juventudes, en un futuro vamos a ser una sociedad que tenga una perspectiva en derechos humanos, que tenga una perspectiva en cuestión de género y en respeto a las identidades y a las preferencias de las y los demás.
¿Y en nuestro estado cómo estamos, Olimpia, en cuanto a respeto?
Muy mal. Las y los potosinos somos muy muchos. Horriblemente. Ayer les comentaba de que en otros países, en Sudamérica ya hay ley de identidad, para allá, para Colombia, para Argentina, ya hay leyes de identidad, ya van incluso en derechos humanos de tercera generación, y aquí en México no podemos ni tener un matrimonio igualitario en todo el país. O sea, la situación realmente está triste.
Crítica.
En particular San Luis Potosí, la Cámara Legislativa dice, no, pues sí apoyo, pero después por cuestiones o tratos políticos, a pesar de que el diputado o la diputada vaya acorde las iniciativas con su pensamiento, pero tienen que cumplir los compromisos políticos. Entonces ya ahí va para atrás. ¿Qué pasó con el derecho a decidir, los matrimonios igualitarios?
Pero los matrimonios ya se aprobaron, ¿no?
Sí, pero fue una situación que estuvimos mucho tiempo, mucho. Fueron que desde que tengo trabajo en derechos humanos y género, van 4 o 5 legislaturas que lo estuvimos trabajando.
Sí.
Y hubo muchos y muchas que decían, sí, sí, lo apoyo, y a la mera hora decían, no, es que no puedo. No, mi partido me dijo que no, y pues no, porque luego a mí me sancionan, o luego, luego hay represalias, y entonces pues así se han ido. Igual es con lo del derecho a decidir, es la misma situación. Lo que se hizo ahora para la ley para el cambio de identidad aquí en San Luis, que fue una otra opción, que se hiciera directamente desde el Ejecutivo, desde la gobernatura. Entonces fue diferente, que no tuvo que pasar por todo el trámite de que se votara en las comisiones y de que fuera después a votarse al pleno. Entonces hubo ese esa estrategia para que se pudiera lograr. Uh-huh. Pero pues San Luis realmente estamos mal. Curiosamente, de las compañeras que ejercen el trabajo sexual, la mayoría de sus clientes son hombres casados, hombres con familia, socialmente heterosexuales. Uh-huh. Y pues te quedas así de, pues, bueno.
Sí, claro, la doble moral, ¿no?, que llamamos. Oye, Olimpia, ¿y cómo ha sido el tema del cambio de identidad? ¿A qué cosas se ha enfrentado la comunidad, las instituciones? Nos comentabas algunos casos extraños que han sucedido en algunos lugares, o cómo algunas personas se aprovechan de esta figura, pues, para hasta desaparecer del buró de crédito.
Sí, ¿no? Sí, realmente es una muy buena opción, realmente, hacer el cambio de identidad. Yo creo que de las personas trans es el sueño de todos, de todas, tener ese documento que te identifique cómo te sientes. Pero al quedar muy abierto se puede prestar para ciertas situaciones. Lo que te comentaba, en la Ciudad de México no hay, ni aquí, a algún formulario o algún diagnóstico o algo que diga, bueno, si pareces mujer, llevas un tratamiento hormonal, pues bueno, vamos a hacerte el cambio de identidad. Entonces, si una persona llega y dice, un hombre en su expresión de género varón, y llega y dice, pues sí, yo tengo mi expresión de género varón, pero yo por dentro me siento mujer y quiero hacer mi cambio de identidad. Entonces le hacen su cambio. Como el cambio va desde el nombre, apellidos, literalmente es crear una identidad nueva. Okay. Entonces ocurrió ese caso que les comentaba ahorita en el corte, de esta persona que hizo su cambio de identidad, su expresión de género era varón, pero por ejemplo en el metro, exclusivo para mujeres, él exigía que se le dejara entrar. Y ha irrumpido en espacios feministas donde ha violentado a varias, tiene varias denuncias, incluso ya estuvo encarcelado, y lo hago referente porque su expresión de género es de varón. Claro. Aunque él dice que es transmachorra, y curiosamente que dice que es translesbiana, o sea, de que realmente nada más cambió su
documento, pero su vida es totalmente de hombre, y además macho violentador.
Y violentador. Entonces sí ha habido situaciones, esa es una cuestión muy seria, lo que te comentaba, por las cuestiones legales. Uh-huh. Entonces, el hecho de que a lo mejor llega a la cárcel o algo, pero sus documentos legales son de mujer, ¿a dónde lo van a mandar?
Claro.
O cómo lo va a hacer. Hubo un caso en Europa donde una mujer trans, que era un violador, se metió a un refugio para mujeres y estuvo violando a varias compañeras. Entonces son situaciones que se deben de trabajar con, ahora sí que con pinzas.
Claro. Oye, pues en las elecciones pasadas, ¿no?, como 9 presidentes municipales de Oaxaca.
Ah, sí.
¿No?, que se declararon mujeres trans para poder reelegirse, porque ya había el tema de paridad en la ley electoral. Entonces, es para mujeres, sí, pues soy mujer, ¿cómo ven? ¿No?
Sí, de ahí de Oaxaca le prestaron atención más por la cuestión cultural de las mujeres mushes.
Uh-huh.
Entonces ahí lo que hicieron es, si tenías la concepción de tu género como mujer, se daba esa oportunidad de que te inscribieras como siendo mujer. Entonces, desde la Red Mexicana de Mujeres Trans, que somos asociaciones civiles trans que trabajamos en todo el país, fue de que lanzamos también un posicionamiento con respecto a la situación que se estaba viviendo en Oaxaca. Casualmente, quienes se postularon como mujeres, unos ya casados, otros con hijos, situaciones que te quedas, wow, en serio, que no se pudo haber sido más cínico para aprovecharse de la situación, para poder obtener una candidatura.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, situaciones como esas son muy delicadas, y aprovechándose de que somos una población vulnerable, que a lo mejor poco a poco hemos ido ganando a contracorriente nuestros derechos. Uh-huh. Pero que se ve como una buena opción, pero va a haber gente mala que se va a querer aprovechar.
Y claro, claro.
Y sí las hay.
Y sí las hay, por supuesto. Nos vamos a ir un corte y regresamos, Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y me gustaría hacer la pregunta antes de irnos al corte, Olimpia, porque hablamos de expresión de género y de identidad de género, pero también hablamos en estos temas de la perspectiva de género. Creo que muchas de estas expresiones de género están basadas en estos estereotipos que nos han dicho lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre. ¿Cómo y en qué momento podemos o pueden las personas trans también deshacerse de esos estereotipos y seguir conservando su identidad de mujer o de hombre? Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Continuamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, por el 88.5 de FM y el 91.9 de Matehuala. Bueno, antes de irnos a la entrevista que tenemos aquí con Olimpia, vamos a escuchar una canción titulada En Otro Cuerpo, de Neshley. Adelante, Ángel.
Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo, y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos, odiaba las muñecas, me gustaban los autitos y treparme a los árboles y ser un luchador, juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball, pero querían que yo fuera más femenina, que vistiera unos jeans, que sea una señorita, decían que era bonita, que ya no me esconda más. No es que quiera esconderme, pero no quiero mostrar que soy así, quiero ser como en verdad me siento, pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro. No quiero maquillarme, usar tacos o vestido, quiero pantalones cargo, quiero verme masculino. Y a veces quería que al despertar todo cambiara, que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener, pero seguía igual, nada de eso cambiaba. Me siento atrapado en un cuerpo de mujer, pero ¿qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tener lo que esconder. ¿Por qué no nací normal? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento, que miradas y palabras podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme. Quiero levantarme por la gente como yo, no voy a resignarme, ser algo que no soy. A todos los chicos trans le dedico esta canción, no se rindan y peleen, sigan a su corazón. Sigan a su corazón.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Ya casi se nos acaba el tiempo y hay muchas inquietudes sobre el tema de las personas trans, ya no solo en el ámbito laboral, Olimpia, ya nos fuimos en el corte a hablar de muchos otros temas, pero nos íbamos con la pregunta de qué pasa con los estereotipos y los roles de género. Si lo que queremos es, como seres humanos, como personas, tener más libertades y que no haya este estigma de que por ser mujer te tienes que maquillar, por ser mujer te tienes que usar tacones, etcétera, cómo lo viven las personas trans y cómo incluso también pueden liberarse de los estereotipos.
Así es. La cuestión trans puede ir desde lo físico hasta lo psicológico. Hay personas que nunca, o bueno, identificaron que de alguna forma les gustaba lo femenino, les atraía, pero hasta los 40 años se definen como personas trans y a lo mejor lo estuvieron guardando en su psique durante mucho, mucho tiempo. Te comentaba que ahorita las nuevas generaciones han evolucionado a tal grado que también el género, la cuestión de las expresiones de género, de la identidad, hasta de la orientación sexual, ya las nuevas generaciones dicen, pues no me importa lo que sea, mientras me quiera y me trate bien.
Claro.
Yo feliz. Uh-huh. Y más sin embargo, a nosotras, todavía nuestra generación se nos impuso así de que es blanco o es negro.
Es masculino o femenino.
Es niño o es niña. Uh-huh. Entonces, esa acepción también se asimiló a tal grado para las personas trans de que a las mujeres nuestro ideal es verte mujer, femenina, uh-huh, usar tacones, usar falda, usar vestido, cabello largo. Uh-huh. Y para los hombres lo contrario,
claro,
tener barba, se hacen cirugía para sacarse las mamas, entre más varonil seas es un sueño realizado. Uh-huh. Pero sin embargo hay que ver qué va a ocurrir con las nuevas generaciones, porque incluso lo que te comentaba ya se aceptó esa cuestión de lo no binario, de que no soy hombre, no soy mujer, no tengo un género definido, pero me gusta esto, me gusta lo rosa, me gusta el vestido, a pesar de que parezco hombre, puedo usar vestido.
Claro.
O sea, las cuestiones han ido evolucionando a tal grado que es impresionante y hay que ver hasta dónde va a poder llegar.
Y sobre todo también, Olimpia, que sea lo mejor para cada persona, ¿no? Incluida su salud, porque me decías que el promedio de vida de una persona trans es de
35 años.
Muy jóvenes.
Sí, mira, como en particular las mujeres trans nos exponemos a tratamiento de reemplazo hormonal, a cirugías, a tratamiento con modelantes, que en realidad es que te inyectan plástico, algo parecido al silicón, pero un poco más líquido, entre parecido a aceite, pero es plástico, silicón, se inyecta, se infiltra en las caderas, en las nalgas, para poder tener esa figura femenina. Entonces, la mayoría, dependiendo de cómo lo acepte tu cuerpo, eso va a disminuir tu calidad de vida. No puedes recibir un golpe, no puedes caerte, no puedes nada, porque te provoca una hemorragia muy fuerte. Y eso genera ya situaciones donde te necrosa, se te infecta y pues puede contaminar tu sangre a tal grado de que pues muera. Entonces, aparte del ejercicio del trabajo sexual, es exponerte a situaciones de riesgo muy grandes por querer sobrevivir. Uh-huh. Me estaban diciendo del caso de una mujer trans ya con implantes, cirugías, donde uno de sus clientes la golpeó salvajemente. Uh-huh. Aquí en San Luis Potosí. Uh-huh. Entonces son situaciones de riesgo que han disminuido considerablemente la calidad de vida, y aumentó un poco porque hace 5 años era 30, ahora es a 35, pero por ejemplo el tratamiento de reemplazo hormonal, cuestiones de los riñones, el hígado, el calcio, como no es barato ir a un endocrinólogo que te asista de forma correcta a tu tratamiento, entonces te automedicas. Uh-huh. Y pues realmente lo que haces es contaminarte a ti misma.
Sí,
y eso también,
hígado, riñones.
Uh-huh. Y eso disminuye el margen de vida para las mujeres trans. Para los hombres trans, como te mencionaba, es muy distinto, pero para las mujeres trans es un poco más riesgo.
Más riesgo de salud. Pues ya casi se nos acaba el programa y sí me gustaría, Olimpia, que dieras algunas recomendaciones para los centros laborales. ¿Qué debe hacer un centro laboral para garantizar los derechos humanos de las personas trans?
Mira, en primer lugar, preguntar, acercarse. Está el Instituto de las Mujeres, está la Comisión de Derechos Humanos, están varias asociaciones que están trabajando los temas de diversidad sexual y perspectiva de género, con un trabajo muy impresionante, acercadas a las poblaciones. Entonces, acercarse, solicitar que se les capacite, que sean abiertos y abiertas a las personas, con sus identidades, con su orientación y no discriminarles. Ya conforme a eso, respecto a si a lo mejor en alguna empresa entra una persona trans, yo creo que poco a poco se va a ir avanzando de decir, bueno, hay una cuestión del baño, hay la cuestión de la identidad, la voy a tratar como ella, y ya una vez capacitados, ir bajando la información hasta las y los obreros. Ahorita el trabajo que se está haciendo por las asociaciones va en las escuelas, en empresas, pero muy contadas, que tienen certificaciones también de no discriminación, y pero muy contadas, y habría que revisar si realmente se están cumpliendo dichas medidas. Uh-huh, sí. Porque también hay una cuestiones de paridad que luego dicen, no es cierto, no hay directivos mujeres. Uh-huh. o situaciones así. Pero el acercamiento, las instituciones, realmente el apoyo de la sociedad civil es muy importante. Por ahí vamos a empezar a trabajar en mi asociación ahí con el Instituto Temazcali. También hay una cuestión, me faltó mencionar de que las mujeres trans van muy ligadas a la cuestión de adicciones. Uh-huh. Entonces por ahí en Temazcali ya van a abrir el espacio para mujeres trans. En particular, como muchas ejercen el trabajo sexual, también va ligado al consumo de estupefacientes. Entonces, es
otro factor de riesgo
para disminuir la calidad de vida y uh-huh. el tiempo. Entonces, abrir, acercar, vamos a capacitar ahorita ahí al Instituto Temazcali para que se sensibilicen de acuerdo al tema y pues que les den la mejor atención.
Uh-huh. Y también reconocer que si hay acoso laboral entre compañeros, entre compañeras, sí es responsabilidad, ¿no?, de la empresa, sí es responsabilidad de la empresa el prevenir la violencia, más ahora que está ya en vigor la norma 035 contra riesgos, laborales. No recuerdo, pero como de sí. salud mental, una Ajá. cosa así, ¿no? Entonces, pues con mayor razón. Está la necesidad de que los centros laborales se involucren y conozcan uh-huh. urgentemente ya de los temas de derechos humanos.
Así es.
Y bueno, pues ya casi se nos acabó el programa, prácticamente ya se nos acabó. Recuérdanos los datos de contacto Limpia con tu asociación y con el Consejo Consultivo y Social.
Bueno, nos encuentran las asociaciones Colectivo por la Diversidad Sexual y Equidad de Género, nos encuentran así en Facebook como CODISEC. El Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres, sesionamos cada mes las sesiones extraordinarias. En este caso van a ser las itinerantes, que vamos a estar por ahí el 23 de enero en Matehuala, directamente en el Cabildo, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar por ahí trabajando, también checando las necesidades que se tienen para con el municipio. Y pues cualquier duda o solicitud, si no es directamente ahí en las instalaciones del Instituto de las Mujeres.
En Madero 305, zona Así centro, es. Ahí estamos, y el teléfono 144-2920. Olimpia, se nos terminó el programa. Olimpia Palomo Moreno, presidenta del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Caro, gracias.
Gracias,
Caro. A Gaby Frías.
Gracias.
Gracias.
Otro año.
Otro año, y aquí seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Ángel en los controles técnicos, gracias. Y yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.